Radio Universidad de Chile presenta Poetas Ruculistas.
La poesía no sirve para nada, pero es absolutamente fundamental. Ana Luisa Amaral, poeta portuguesa ganadora del Premio Cervantes.
Eso es casi igual a lo que decía Zurita respecto a que la poesía no sirve para nada, pero es absolutamente indispensable.
¿Pero indispensable para qué? La verdad es que yo estoy muy preocupado con los problemas generales de la humanidad. El cambio climático, la pobreza, la discriminación. ¿Y para qué sirve la poesía?
Pareces una reina de belleza, o sea. Pero así has nacido y así vas a morir. O sea, eso va a estar siempre, es una constante. La poesía no sirve
para nada. No, pero algo tenemos que hacer. Imagínate todos esos niños que son secuestrados y prostituidos.
¿Y los cojos?
¿Qué pasa con los cojos?
La gente también no le tiene buena a los cojos. O los jorobados.
Ya. Bueno, la poesía, ¿hace algo contra los jorobados y los cojos?
Yo te propongo una salida. ¿Por qué no buscamos en la evolución natural del lenguaje la salida a todos los problemas del universo?
Ya.
¿Tú te has puesto a pensar qué es lo que pasa en las fronteras y cómo, sobre todo en las fronteras que tienen distintos idiomas, se genera un idioma propio nacido de la necesidad, del intercambio?
Qué buena, como el portuñol.
O como el Spanglish.
Como el Spanglish.
O como
eso puede solucionar todos los problemas del mundo.
O como el chino ruso.
El chino ruso,
¿no? Que, bueno, en chino tiene otra denominación, pero existe las cosas, ¿no?
Entre bueno, fronteras. Le preguntaremos si la poesía sirve para algo a Yacir Anderson Freitas.
De Minas Gerais.
Minas Gerais. Y hemos milagrosamente recibido el poema de Magdalena Aguirre, de Durazno, Uruguay.
Aguirre, qué raro.
Aguirre.
Ah, mira.
El premio Nobel alternativo esta semana es para el poeta Yacir Anderson Freitas. Yacir fue formado en ingeniería civil. Además, tiene un máster en teoría de la literatura. Tiene más de 20 libros de poesía y ganó el premio literario Casa de las Américas. Escuchemos la conversación que tiene con Javier y su poema.
Poema No Quarto. Além destas paredes se exaure o mundo. O tempo é somente o que se vê no quarto. Lá fora, uma vertigem que se apaga sempre onde a vista alcança. Nesta noite, a mesma do nascimento de tudo, só nosso quarto existe. Ao longe sopra um rio com milhares de anos de espera em cada margem, com milhares de mortos e cães que choram à porta das cidades e perguntas que ficaram nas valizes. Nesta noite, há somente o que se vê no quarto, algo que, de tão pequeno, em nós também se exaure. En el cuarto, mas allá dessas paredes se agota el mundo. El tiempo es solamente lo que se ve en el cuarto. Allá afuera, un vértigo que se apaga siempre donde la vista alcanza. Esta noche, la misma del nacimiento de todo, solo nuestro cuarto existe. A los lejos suena un río con millares de años de espera en cada orilla, con millares de muertos y perros que lloran a la puerta de las ciudades y preguntas que quedaron en las maletas. Esta noche hay solamente lo que se ve en el cuarto, algo que, de tan pequeño, en nosotros también se agota. La traducción de este poema fue hecha por el poeta español Francisco Álvarez Velasco.
Muchas gracias, Yacir, por estar en el programa. Y debo empezar a preguntarte, ¿qué es para ti lo mejor y qué es lo peor de la poesía brasileña?
No apuntaré nombres. El, el, el mejor en la poesía brasileña. Infelizmente, no está muy accesible a los lectores. Infelizmente, el mercado editorial brasileño es muy dominado por editoras que no ven la poesía como algo mínimamente viable para la edición. Entonces, esto es siempre los dos lados de la cuestión. El mejor, que tenemos sí grandes poetas en actividad hoy, y lo peor, esos poetas tienen gran dificultad de publicar sus trabajos.
Entiendo. ¿Y tú piensas que al ser tan rica la tradición de la poesía brasileña, ¿por qué se conoce tan poco en castellano y en Latinoamérica?
Es algo muy propio de la poesía, creo. El portugués es un ramo marginal de las lenguas. Uh-huh. El portugués brasileño también. Los muchos hablantes de portugués que tenemos son brasileños, un país de tercer mundo. Entonces, lo que tenemos en términos de poca divulgación de poesía en el mundo tiene como base la lengua inglesa tal vez en francés, mismo la literatura hispanoamericana llega muy poco a las estantes, a las librerías brasileñas. Entonces es un problema de dupla dirección de Brasil para Hispanoamérica y resto del mundo, y desde también para con la poesía brasileña. También aquí tenemos pocos libros disponibles de la gran poesía chilena, uh-huh. de la gran poesía argentina, de la maravillosa poesía peruana. Estos autores no son
circulados en Brasil.
Uh-huh. No.
Uh-huh. ¿Qué opinarías tú de una propuesta que escuchamos por ahí respecto a escribir poesía en portuñol? ¿Tú crees que podría ser un punto de avance, un punto de unión entre la poesía escrita en portugués y en castellano?
No creo. No creo, por motivo de las lenguas, de las lenguas, porque el portuñol existe en las fronteras, en los límites, en el sur del país, en el extremo oriente de Brasil. Hay un portuñol muy, muy particular, pero el gran problema para el intercambio entre Brasil y mundo hispánico es un problema de naturaleza económica. Ajá. Es un problema de naturaleza de divulgación en términos de poesía. Y para eso, el propio Brasil no reconoce y no publica su propia poesía. ¿Cómo querer de un país así que venga a conocer o valorizar o tener en sus estantes, librerías, editoras, poetas de otros países? Uh-huh. El nivel de lectura en Brasil es muy, muy pequeño, uh-huh. infelizmente.
Entiendo que es un problema además estructural, ¿no? Que no depende pues, de la poesía ni de los poetas, sino del nivel de difusión. ¿Qué es lo que más te ha decepcionado del Brasil, Yacir?
En el ámbito de la literatura, por lo hecho de que el mundo entero es contra la poesía en el comercio cotidiano. Quer dizer, la lectura de hoy es una lectura que valoriza la prisa, el rapidez, el consumo de los conteúdos. Poesía no es consumo, poesía no es una literatura pronta, lista para consumo. Entonces, este es el primer problema. En Brasil, afuera, todos son problemas, infelizmente. La violencia en nivel nacional, el problema serio de la política. Tenemos un país que en la última elección y en la anterior tiene por lo menos mitad de la población que acepta el fascismo, acepta el racismo, acepta el discurso homofóbico. Entonces, en Brasil, infelizmente, lo que no falta es problema.
¿Tú crees que la poesía puede solucionar alguno de estos problemas que se dan en la sociedad o en la política?
No, de forma alguna. No creo que mismo que la literatura o que yo creo en políticas, yo creo en educación, yo creo en actitudes políticas que puedan cambiar la sociedad y darle un sentido humanitario mayor. No es de la literatura alterar de esta forma el mundo. No es.
¿Cuándo un poeta se da cuenta de que se ha vuelto un poeta, Yacir?
Por uno de los muchos misterios de la existencia. Cuando en mis cursos que pido a los alumnos que traigan un poema cualquier, porque si hay una definición de poesía, yo les presento un poema que pueda negar tal definición. Entonces, el poeta siente que es poeta delante del texto. ¿Qué es la poesía? Esta es una de las preguntas más difíciles para los poetas. ¿Qué es la poesía? Yo no sé. Estoy a más de 40 años escribiendo y publicando poesía. ¿Qué es la poesía? No sé. Lo que faz diferencia entre este texto que escribo y llamo poesía y otro que leo como poesía y no creo que es poesía. No sé. Uh-huh. Es extraño.
Bueno, Yacir, te agradecemos mucho el tiempo que te has tomado para hablar con nosotros. Y desde acá, la gente que nos escucha, pues le recomendamos sumergirse en ese mundo enorme de la poesía brasileña. Te mando un gran abrazo, Yacir.
Un gran abrazo, chico. Muchas gracias.
Abrimos nuestra sección Poesía sin Vergüenza y el dios Esculapio nos ha permitido recibir el poema de Magdalena Aguirre.
No es Aguirre.
No, Aguirre, de Durazno, Uruguay. Ella nos escribe a poetarroculista@gmail.com y nos dice que tiene 28 años, que vive en Montevideo porque es doctora. Está estudiando el último año de psiquiatría.
¿Doctor en qué? Ah, en psiquiatría.
Psiquiatría, exacto. Y bueno, dice que...
Ese tipo de clientes que tienes tú en tu programa, ¿no? Psiquiatras, suicidas.
Bueno, escuchemos su poema que se llama
Musa Perenne. Si me sale tu risa, me desencajo. Qué oportuno conservar lo extraño, para que pasen los años ágiles e intensos, crudos y despiertos, y continúe el encanto. En el invierno me desentiendo, apenas lo recuerdo. Mi vida, ciclo eterno de altibajos, sufrió una falsa estabilidad sana que a veces deseo ver partir. De esa forma me desconozco, soy un pedazo de mí. Hoy me recuerdo quererme entera, sentir profundo y desde la raíz, como la niña de 12 años que escribió versos en frenesí. Te dije que eras literatura, no me escuchaste. Murmuré en voz baja solo para mí, no me conoces y espero no conocerte. Tengo una vida machucada de buena suerte. Me falta silencio y un poco más de mí. Musa perenne, loop infinito, seguí, seguí, seguí. Lindo. Sí,
bonito. Tenías que decir como rioplatense. Seguí, seguí, seguí.
No, porque estamos con estos problemas del idioma. Yo reinterpreto en mi
español. Sí, pero que no es seguí de que yo sigo, yo seguí en pasado, sino es un imperativo. Seguí.
Sí.
¿Viste la diferencia?
Viste, boludo. Seguí, seguí.
Eso, seguí, seguí. Exacto. Así termina.
No lo entiende.
Es para que la gente entienda.
Pero tú crees que la gente que nos escucha es tonta.
No, pero sí pienso que tú lo
que eres de Uruguay.
Pero sí pienso que lees mal de repente.
Bueno, es que hoy hace frío.
Ya. Bueno, gracias, Magdalena, por tu poema. Me gusta mucho. Yo me pregunto si eres consciente de la música que tiene tu poema. No sé si eres consciente o te sale natural.
Ya, pero di algo importante, pues. O sea, estás diciendo algo que es así un lugar común.
No, pero es verdad que tiene mucho poema, fíjate. O sea, mucha música.
Tiene mucho poema, mucha música.
Tiene mucha música, gracias a muchas rimas que tiene, que yo no sé si son rimas queridas o no queridas.
Hay una cosa de forma, perdón, de fondo más que de forma, que a mí me interesó, y tiene que ver con este hablante poético, la hablante poética, que se habla a sí misma en la memoria.
Sí.
¿No? Esta parte que dice... Mi vida, ciclo eterno de altibajos, sufrió una falsa estabilidad sana que a veces deseo ver partir.
Sí, sí.
Qué loco eso, ¿no?
Sí. Me gusta, de esta forma me desconozco, soy un pedazo de mí.
Me falta silencio y un poco más de mí, musa perenne, loop infinito. Entonces está bien interesante esa manera de poder escribir un poema. Y claro, le escribe el título, ¿no? Musa perenne.
Sí, y la musa es ella misma.
Es ella misma.
Es ella misma.
Es ella misma quien pudo haber sido o quien de pronto está siendo, ¿no?
Pero por eso sigue, sigue, seguí, seguí. Porque me falta silencio y me falta un poco más de mí.
Te gusta el ánimo a ti, ¿no?
Sí, está bonito. Ya, oye, gracias Magdalena y a todos los que quieran leer este poema, porque está muy bueno, véanlo en palabradepoeta.com, ahí lo encontrarán. El dato rosa con Rosa Espinosa. Un dato para salvar la poesía.
O hundirla.
En un placete de la Mancha, of which nombre no quiero remembrarme, vivía not so long ago uno de esos gentlemen who always tienen una lanza in the rack, una buckler antigua, a skinny caballo y un greyhound para el chase.
¿Pero qué aberración es esa, Espinosa?
¿Cómo qué aberración? Esto es el desafío máximo a la lingüística.
Acabas de destruir al Quijote de la Mancha.
Acabo de actualizarlo y de traer al mundo...
En Spanglish.
En Spanglish. El Quijote de la Mancha en Spanglish para que sea comprendido por comunidades más amplias de lectores. ¿Qué te parece? Está bueno.
Me parece en principio muy mal, pero me interesa. A ver, pero ¿cómo comunidades?
Hay muchas lenguas de frontera o lenguas que se generan por cruces, por contacto lingüístico entre dos culturas, que suelen considerarse lenguas ágrafas porque solamente, o lenguas afectivas porque solamente se dan en el contacto oral. Sin embargo, hoy pensando en Brasil, también recuerdo la poesía de frontera que hay en Uruguay, en Portuñol, y recordé también esta edición de Spanglish del Quijote, que desafían de un modo esa clasificación lingüística y nos permiten vivir un poco en las lenguas de frontera y conocer otras realidades.
¿Hasta dónde llega la profundidad de tus conocimientos, Espinosa?
Muchísimo.
Me gustó esto de...
Las lenguas afectivas, me encanta.
Sí, y esto de mezclar idiomas en una sola lengua. Sí. Es interesante, un mix.
Un mix.
Es otro idioma.
Como el roculismo.
Claro. O como el lenguaje de mis sentimientos.
Que es caótico.
Y entreverado.
Pero eficaz.
Bitácora ruculista. El movimiento ruculista sigue tomándose el mundo. Javier, por favor, anda al borde del jardín y lee el aforismo en esa frontera.
Voy a sacar este aforismo de las plantas de la afectividad, que dice así: poesía, problema sistémico, metástasis idiomática, deje el down y ponme flow.
Parece puertorriqueño.
¿Puertorriqueño?
Puertorriqueño.
Mm. ¿Pero qué hay de estas lenguas afectivas?
Sí, me gustó mucho lo que comenta aquí Rosa Espinosa, como esto de que hay ciertas lenguas.
Ahora que se fue, yo te puedo decir que a mí no me gusta nada. O sea, encuentro que está bien sus datos, pero tampoco son muy elaborados.
Oye, sea, loco, es una gurú extraordinaria.
Si fuera gurú,
vas a terminar.
Se debería decir gurú, no gurú. ¿Sabes por qué? Lenguas afectivas. Gurú viene del polinésico.
Del indio, ¿no?
Polinésico, hermano. Culturízate un poco.
Ay, yo pensé que era de la India.
No.
Del polinésico.
Gurú.
Y así como tabú. Chamán.
Tabú también es polinésico.
Ya, pero se españolizaron y se terrorizaron como mal, tabú mal. Y como gurú.
Pero si tú que dices down y dices flow, di
gurú. Bueno, pues, justamente, ¿no? A lo que me parece interesante es que quizá la poesía no soluciona ningún problema concreto, político, social, pero sí genera un espacio de creación allí donde la vida fluye o surge o donde la vida bulle de alguna manera. Y me encanta esto que decía Rosa Espinosa acerca de las lenguas afectivas o ágrafas que no están escritas y que surgen de la realidad, surgen de la vida en las fronteras.
Es como en la poesía, digamos, cuando surge un neologismo.
Exacto, una palabra nueva.
Que no entiende un pepino de nada de esto, piensa que el payasín del poeta o la poeta crea un neologismo porque se le ocurre, porque suena gracioso. Pero a veces pasa que en el poema realmente surge la necesidad innata, natural, de crear una palabra no dicha antes.
Sí, sí.
Y eso mismo pasa en las fronteras, encuentro yo.
Claro, se juntan dos modos de decir y se unen, ¿no es cierto? Como el Spanglish, el portuñol, sí, ahora...
El sueco finés.
El sueco finés.
Che, que el sueco finés suena extrañísimo, no es ni sueco ni finés,
bueno.
Como el cruce de un tigre con un león, es raro.
Sí, pero yo no sé si esto podíamos atribuírnoslo a la poesía. Por eso me gustaba lo de la metástasis, porque la poesía a veces supone más bien la muerte del lenguaje que es su vida, porque la vida está en la vida. La vida está donde la gente está creando estos lenguajes.
Estás hablando de Cantinflas.
No solo los poetas son los que crean lenguaje. Yo no sé si el poeta real, es verdad lo de los neologismos. Pero son contados con los dedos de la mano los poetas que crean neologismos y esos neologismos se imponen en el lenguaje. Más bien es la gente con su vida, especialmente en las fronteras, donde se crea y surge nuevas palabras, un nuevo lenguaje. Y algunos poetas son capaces de captar esa vida que bulle o que surge. Pero no es lo común, diría yo.
¿Qué estás haciendo una diferencia peligrosa? ¿Qué es la diferencia claro. entre poetas y seres humanos? Y la verdad es que sí. es parte de lo mismo, porque creo que tiene que ver con esta inconsciencia del lenguaje. Y eso es una cosa maravillosa.
Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo.
Un milagro.
Ya, sí. O sea, entiendo tu lugar común respecto de que todo es poesía y todos somos poetas. Lo entiendo, pero...
No, estoy diciendo lo contrario. Que más bien nadie es poeta en su tierra. No, como era, nadie es profeta, ¿no?
Oye, no, pero está buena esa, nadie es poeta en su tierra. No, lo que te quiero decir es que creo que hay algunos poetas que son los poetas de lo correcto.
Sí, claro.
Son los poetas del diccionario, son los poetas que no les gustan las palabras en inglés. Yo me acuerdo cuando trabajé...
Esos no son poetas,
bueno,
son burócratas.
Bueno, pasa con muchos poetas. Me acuerdo de Miguel Arteche, que es un gran poeta. Odiaba las palabras en inglés, odiaba las palabras en otro idioma, en un poema, no le gustaba.
Fucking
hell. Hay otros poetas que son mucho más abiertos y buscan justamente romper con lo correcto para dejar entrar la vida en el poema.
Uh-huh.
Nicanor Parra tiene algo de eso en Chile.
Mucho, pues. Mucho.
Algo de la vida cotidiana que entra en el poema. Juan Carreño también me gusta mucho en ese plano. No sé si desde la mezcla de idiomas, pero sí desde la aparición del lenguaje.
No, Augusto de Campos, ya que nuestro invitado es brasileño, sí, pues, sí. Así como
sí, exacto.
Fundó pues un movimiento basado en esta intersección, no solamente idiomática, sino también visual, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que, mi posición, como siempre, es cambiante, pero en este momento se me da ganas de decirle a la gente que experimente.
Eso.
Que no se cierre y que aprende idiomas. Y eso está bueno. Más que estar escribiendo poemitas que nadie va a leer, que aprende idiomas. Porque ahí te abre pues la vida una cosmovisión absolutamente distinta.
Sí, yo también creo lo mismo. Bueno.
¿Sabes cuántos idiomas hay en el mundo?
No tengo idea, ¿sabes?
Dale, échale un número.
Bueno, me imagino que si son alrededor de 170 países, serán alrededor de 300 idiomas.
¿Y cuántos sabes tú de esos?
Dos.
Hay más de 7.000 idiomas en el mundo.
¿7.000?
Más de 7.000 idiomas.
Bueno,
imagínate. Si sabes dos y andas así tan cool...
¿Y tú cuánto sabes?
Yo no me sé ni siquiera este. Pero yo conozco la lengua del amor.
Ya, ya. Bueno, agradecemos a Breaking Work, agradecemos a Radio Universidad de Chile, agradecemos a nuestros mecenas de Patreon y por favor vayan a Patreon, suscríbanse para que este movimiento mundial ruculista pueda seguir.
Movimiento mundial. Del mundo mundial pensé que ibas a decir. Escúchame, ¿no hay ningún libro que comentar esta semana?
No, la próxima.
Ah... Bueno, manden pues sus libros si alguien quiere comentar. Que
manden poemas.
Eso.
Goodbye.
Radio Universidad de Chile presentó Poetas Ruculistas.